MBS Noticias con Luis Cárdenas.
La Fiscalía General de la República reveló que el teléfono del ex titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Calf, también fue intervenido por el software Pegasus. Se ha realizado una investigación de los contratos que en su momento fueron suscritos por la entonces PGR y por el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, que por cierto tiene órdenes de aprehensión en su contra por enriquecimiento ilícito, corrupción, etcétera, pero se encuentra refugiado en el Israel. La Fiscalía General de la República, la FGR, el día de ayer, reveló que llevó a cabo un cateo en las oficinas de la empresa KVH Track, operadora mexicana de la israelí NSO Group, que es la empresa de Pegasus. Empleaba el programa de Pegasus para espiar teléfonos por pedido de solicitantes que aún no están identificados. Y aquí hay una clave. Sí, el gobierno de Peña Nieto contrató Pegasus. Sí, lo hizo. Y gastamos una la nota. Santiago Nieto nos informaba hace unos momentos sobre el tema. Pero hay otras empresas que pudieron haber contratado Pegasus para otros fines. Porque la empresa parece ser que era flexible en sus políticas de contratación. Había gente que podía entrar y podía contratar este software. Yo quiero que usted escuche lo que dijo hace unos momentos Santiago Nieto sobre la investigación que se está realizando en torno al escándalo Pegasus.
El grupo TechBull SASB es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada SASB. Cabe señalar que Grupo TechBull contrató durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Cerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico. Este contrato es un contrato de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos. Se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al gobierno de la República del año 2012 al año 2018, es decir, durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Los montos contratados en total de depósitos a estas empresas son 5.914 millones de pesos y en retiros 2.889 millones de pesos.
Paso Mauser, ¿escuché bien? 5.914 millones de pesos, ¿eso salía al espionaje? Ándale, es un buen de lana, no manches, es muchísimo dinero. Hoy, La Nación Criminal con Oscar Valderas sobre Pegasus.
La primera vez que escuché sobre cómo el crimen organizado usaba tecnologías de vigilancia ocurrió en la Ciudad de México. Era el año 2014 y el entonces fiscal contra la trata de personas en la capital mexicana, Juana Camila Bautista, me reveló que los agentes a su cargo habían encontrado micrófonos ocultos en las jardineras de la calle Arista, en la colonia Buenavista, cerca de la entonces delegación Cuauhtémoc. Los padrotes que mantenían niñas y mujeres secuestradas en la zona de Sullivan para rentar sus cuerpos habían tomado control de unas habitaciones apretadas, malolientes, llamadas los cuartos verdes por el color pistache de las paredes, para usarlas como casas de seguridad en la calle Arista. Ahí mantenían cautivas a las víctimas que explotaban sexualmente. Para espiarlas, incluso cuando los padrotes les permitían tomar un poco de sol en la calle, las mafias sexuales habían microfoneado la calle. Todo lo que las víctimas decían quedaba grabado, de tal modo que sus victimarios sabían quién planeaba escapar o quién había hablado con la policía. Un año más tarde, en 2015, entrevisté a policías federales que habían encontrado un sistema de videovigilancia que el Cártel del Golfo había instalado por todo Reynosa en Tamaulipas. En total, los criminales colgaron 38 cámaras que captaban todo lo que sucedía en las principales avenidas de la ciudad fronteriza y cuyo centro de control y comando estaba instalado en un casino de la mafia. Así, tenían ojos por todos lados y sobre todas las personas. Al año siguiente, en 2016, viajé a Monclova, Coahuila para hablar con la señora Argentina Soto, madre de José Samarripa Soto, un joven con autismo desaparecido por los Zetas. En mi afán por reconstruir esa historia, busqué al entonces alcalde de Monclova, el panista Gerardo García, quien aceptó hablar conmigo sobre los mañosos, pero no en su despacho. El presidente municipal de la ciudad temía que alguien de su equipo más cercano fuera parte de los Zetas y que hubiera llenado de micrófonos sus oficinas, acaso debajo de la alfombra o arriba del librero. Y si los verdaderos dueños de la ciudad lo escuchaban hablar de ellos con un reportero como yo, lo asesinarían. En 2017 me trasladé con el ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos, Juan Manuel Estrada, y con el hoy quinto visitador de la CNDH, Raúl Ramírez, a Saltar, Sonora. De ahí surcamos el desierto hasta una tierra maldita, conocida como La Ladrillera, donde el cártel de Sinaloa posee casas de ladrillo que usa como mazmorras para secuestrar a migrantes que no pagan a los coyotes. De regreso al TAR, quise preguntar a los policías estatales cómo es que el cártel había logrado controlar el desierto, pero ninguno habló de eso. Hasta que nos despedimos, uno de ellos me confesó que desde hace años era sabido que sus patrullas estaban intervenidas por el cártel de Sinaloa.
Nos espían, amigo, me dijo. Te escucharon todo lo que venías platicando.
En 2018, un jefe de los Zetas en Veracruz me contó que contaba con micrófonos en todas las mesas de la cafetería más concurrida por los políticos del municipio de Zongolica. Y en ese mismo año, los vecinos de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, me aseguraron que el Marro, el líder del cártel con el nombre de aquel municipio, tenía en su mansión una antena con la que escuchaba las conversaciones telefónicas de sus vecinos. Hoy, el FBI de Estados Unidos sabe que el cártel Jalisco Nueva Generación compró por internet equipo militar que no solo incluye armamento, sino equipo para intervenir comunicaciones privadas. Y creo que ya he perdido la cuenta de la gente que no puede decir en voz alta narco, cártel o jefe de plaza, porque están seguros que sus teléfonos, sus computadoras y hasta la bocina inteligente de su casa los espía. Los asesinatos de los vecinos indiscretos confirman sus hipótesis. Cuento esto ahora que el proyecto Pegasus ha revelado que el software israelí NSO fue usado en 50 países para espiar a jefes de Estado, diplomáticos, periodistas, activistas, muchos en México y más. Y lo hago porque la discusión pública se pregunta ¿qué tanto espía el gobierno mexicano? Sin que nos detengamos a preguntar lo obvio, lo que hace años se sabe por el país. ¿Qué tanto espía el crimen? ¿Y a quién le conviene que satanicemos, sin matices, las tecnologías de vigilancia creadas originalmente para defendernos de narcos y terroristas?
Nación Criminal con Oscar Valderas, es un honor, un privilegio tenerte aquí en este espacio, que seas parte del programa como colaborador. Querido Oscar, te mando un abrazo, ¿cómo estás?
Querido Luis, el honor es mío. Muy bien, gracias. Pues mira, si algo ha caracterizado a este gobierno, y tú lo sabes bien, es que cuando hay que extirpar un tumor, en vez de sacar el bisturí, pues sacan la sierra eléctrica, ¿no? Lo vimos con las estancias infantiles, con los fideicomisos, y me preocupa un punto que lo podamos ver ahora con las tecnologías de vigilancia. Porque en lugar de atacar el mal uso de este software y de castigar evidentemente a quienes pudieran haber haber usado en sección anterior de mala manera, el gobierno probablemente va a cancelar ese tipo de programas que son útiles para defender a la ciudadanía de los criminales.
Es que esto que mencionas es clave, a lo mejor políticamente incorrecto, pero pues para hacer una investigación de inteligencia, de alta inteligencia, para ir atrás del Chapo, para ir atrás del Mencho, para ir atrás de cárteles poderosísimos, pues hay veces que se tiene que echar uso de este tipo de tecnología, grupos terroristas, qué sé yo. O sea, este asunto de que sabes que ahora vamos a eliminar la inteligencia y vamos a reducirla a cero, sí es bastante peligroso, Oscar.
Es muy peligroso porque el uso de ese software no es malo per se, ¿sabes? De hecho, es vital para que un gabinete de seguridad pueda tomar decisiones pues basadas en información, en inteligencia. El tema es que si lo cortamos únicamente satanizando este concepto y no realmente hacemos una discusión con todos los matices de lo que significa ese tipo de herramientas, nos vamos a dar un balazo en el pie, porque esa es una herramienta clave para combatir a los cárteles. Es un poco, Luis, me pasa como lo que este gobierno entiende por deuda, ¿no? Que pareciera un concepto satanizado. Bueno, hay deuda buena y hay deuda mala, dependiendo de cómo la uses, y puede ser bastante útil para sacar al país adelante. Bueno, las tecnologías de vigilancia, de intervención de telecomunicaciones, por supuesto que pueden ser mal utilizadas, pero dependemos de ellas en gran medida para poder hacer una gran investigación criminal y no hacer operativos que lleguen a tirar balazos nomás a lo menso y generen mayores problemas. Las operaciones quirúrgicas, cuando hemos visto que tienen gente muy peligrosa, sin que se haga un solo disparo, sin poner en riesgo a la ciudadanía, se hacen con este software. Y si lo cancelamos de manera a priori, si no hacemos una discusión profunda y solamente nos quedamos con el vamos a quitarlo, no sirve, y esta es la demostración de que el gobierno no espía, pues los únicos felices con esa decisión pues van a ser los cárteles, evidentemente.
¿Has escuchado algo de los nuevos sistemas de espionaje, de intervención, de inteligencia que están utilizando? Porque Pegasus, pues es hoy la gran nota por el espionaje, pero en tecnología es viejísimo ya.
Sí, es una tecnología ya vieja, Luis, y además, efectivamente, como tú comentas, hay varias aplicaciones. Lo más preocupante es que esas aplicaciones son muy baratas. De hecho, se pueden contratar incluso hasta planes a meses. Cualquier persona que trabaja en inteligencia criminal te puede decir lo barato que puede ser infectar un teléfono para poder ocupar su cámara y su micrófono de manera que no se dé cuenta la persona usuaria, la manera en que se pueden utilizar incluso las bocinas inteligentes de tu casa. Hay muchas, me acuerdo mucho que la Unión Tepito utilizaba una que se llamaba La Santita y era una aplicación bastante rudimentaria, pero que servía justamente para poder espiar, y si tú pasabas cerca, caminando de alguien que estaba hablando por teléfono, podías escucharlo casi con un poco de eco, y nada más tienes que caminar cerca de la persona que tenía activo ese teléfono. Solamente funcionaba si estabas como a 15 metros a la redonda de esta persona. Ajá. Pero era una aplicación que ya se utilizaba desde hace varios años, en Tepito, y que era muy barata. Pegasus, claro, representa la versión, digamos, premium de lujo, claro, para los gobiernos en la lucha antiterrorista, pero estas existen hace mucho tiempo y baratas, lo cual es bastante preocupante.
Querido Oscar, un honor siempre tenerte en este espacio. Te seguimos en tu red.
Te mando un abrazo, Luis, en Twitter, @OscarBalmer.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.